Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a tratar un tema que, a ver, la imagen mental que suele evocar el relato del Arca de Noé parece sacada directamente de la ilustración de un cuento infantil, ¿no?
Totalmente. Un barco de madera reluciente, unas jirafas asomando la cabeza por la escotilla, parejitas de animales subiendo por una rampa bajo un cielo súper despejado.
Sí, sí, sí. Todo resulta súper higiénico, inofensivo y, sobre todo, muy reconfortante. Pero claro, hoy nuestro objetivo es desgranar la segunda mitad de esta historia, basándonos en las notas del doctor Kenneth Matthews, y nos vamos a alejar bastante de esa visión.
Es que esa visión azucarada omite por completo la cruda realidad del texto original. Al analizar estas notas sobre los capítulos 6 al 9 del Génesis, lo que surge no es, para nada, una aventura zoológica. Es más bien un manual descarnado sobre la naturaleza humana.
Exacto.
Y sobre el origen mismo de la justicia penal. Hablamos de los rigurosos protocolos teológicos que hacen falta para reiniciar una civilización entera desde las cenizas de un colapso global.
Madre mía, es que choca bastante descubrir, por ejemplo, que el famoso arco iris de esta historia podría ser en realidad un arma de destrucción masiva que acaba de ser retirada de servicio.
¿Qué me dices?
Pues sí, de eso vamos a hablar.
O que el gran reinicio de la humanidad, o sea, esa segunda oportunidad dorada de nuestra especie, arrancara con una borrachera monumental y un escándalo de deshonor dentro de una tienda de campaña. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene telita.
Empecemos situándonos en el contexto. El texto nos coloca justo en el momento de quietud, en que las aguas retroceden, ¿vale? El mundo que va al descubierto.
Claro, después de semejante devastación. Eso es. Noé sale a un paisaje completamente devastado, construye un altar, ofrece sacrificios y recibe una respuesta divina que, a mi modo de ver, encierra una paradoja tremenda.
Sí, y esa paradoja marca básicamente el ritmo de toda la nueva era. Al aceptar el sacrificio, el Creador emite una promesa que es incondicional. Promete que jamás volverá a maldecir la tierra ni a extinguir a las criaturas vivientes mediante un diluvio global.
Y además garantiza que los ciclos de la naturaleza, la siembra, la cosecha, el frío, el calor, el verano y el invierno, seguirán su curso ininterrumpido a partir de ahora.
Que es una concesión de estabilidad cósmica imprescindible para que la vida pueda prosperar, claro.
Exactamente. Pero aquí viene el cortocircuito mental que comentábamos al leer el versículo 21. Porque esa promesa perpetua de estabilidad se articula a pesar de que, ojo, se reconoce explícitamente que la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud.
Es que es fuertísimo. Es casi un calco del capítulo 6, donde esa misma maldad irremediable fue precisamente el detonante exacto de la aniquilación.
Sí, sí, la misma razón.
O sea, hay un cambio radical de estrategia frente al mismo problema de fondo.
Y el teólogo Juan Calvino capta esta tensión a la perfección. Él señala que, sin esta promesa específica y autolimitante por parte de Dios, la estricta justicia divina exigiría un diluvio cada día.
¡Cada día!
Fíjate.
Porque la depravación humana, esa inclinación destructiva, cruzó las aguas intacta, metida dentro del arca. La naturaleza del ser humano no se transformó mágicamente con el juicio. A ver, a mí el escenario me recuerda muchísimo al mantenimiento de un sistema informático crítico. Imagina que el servidor global estaba colapsado por un virus informático letal, ¿vale?
Vale, te sigo.
Así que el administrador ejecuta un borrado total, un formateo del disco duro de los de antes. Sin embargo, al reiniciar el sistema, resulta evidente que el virus sigue latente en el código fuente de los archivos supervivientes.
¿El virus humano?
Exacto. Entonces, en lugar de instaurar un ciclo interminable de formateos cada vez que el sistema falle y el virus actúe, se opta por instalar, digamos, un parche de gracia.
Un parche de gracia. Me gusta el concepto.
Sí. Un protocolo de contención. Permite a la máquina seguir operando, asume la presencia de la infección, pero mitiga sus efectos destructivos a nivel global. Pero claro, yo te pregunto, ¿no resulta paradójico que Dios reconozca que el problema de raíz sigue ahí, pero decida cambiar por completo su forma de responder ante él?
Pues sí, es paradójico, pero es que ese parche de gracia exige reprogramar las reglas fundamentales de interacción en el planeta. Fíjate, se reitera la bendición original del Edén, eso de sed fecundos y multiplicaos, pero bajo unos parámetros de seguridad que son completamente nuevos.
Claro, porque si el virus de la maldad sigue activo, y ya no habrá más diluvios, hacen falta mecanismos coercitivos bastante severos para evitar que el mundo vuelva a ser el matadero de antes.
Esto es la relación entre la humanidad y la fauna.
El Edén sugería una coexistencia pacífica, un ideal vegetariano, si quieres.
Sí, todos amigos.
Pero ahora se instaura explícitamente el terror. El texto declara sin paños calientes que los animales vivirán con miedo hacia el ser humano. Y a la par, se introduce un cambio drástico en las normas de supervivencia. Por primera vez se autoriza el consumo de carne animal.
Pero con una línea roja innegociable.
Eso es. La gran prohibición. La prohibición absoluta de consumir la sangre. Y esto, lejos de ser una simple norma dietética primitiva de la época, encierra un principio teológico de primerísimo orden.
Porque la sangre representa la vida, ¿verdad?
Justo. En el pensamiento bíblico, la sangre es el vehículo de la esencia vital. Y la vida, en su origen y final, pertenece en absoluta exclusiva al Creador. Al imponer esta restricción de no comer sangre, se establece una barrera brutal contra la crueldad y la soberbia humana.
O sea, el ser humano recibe permiso para sustentarse consumiendo la creación, pero se le niega tajantemente el derecho a usurpar esa prerrogativa divina sobre el misterio de la vida.
Así es. Se evita que el acto de alimentarse derive en un desprecio sanguinario y trivial por la existencia de los animales.
Y entiendo que ese respeto reverencial hacia el misterio de la vida animal actúa un poco como la antesala de la nueva regla maestra sobre la interacción entre humanos, porque aquí es donde brota verdaderamente la primera estructura de justicia de la historia civil.
Así es. Es el momento en que se formula el principio del castigo capital, la pena de muerte, en su expresión más pura. El texto dice algo así como, «El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada».
Buf, es duro.
Es muy duro. Pero lo fascinante aquí no es solo la dureza de la norma, sino su justificación. Porque no se apoya en proteger la propiedad privada, ni en los intereses del Estado, ni mucho menos en el estatus social de la víctima.
Claro, la justificación es puramente teológica, de orden ontológico. Es porque el ser humano está hecho a imagen de Dios.
Eso lo cambia todo. Mira, al examinar los códigos legales del Antiguo Oriente Próximo, como el famosísimo Código de Hammurabi, observamos que el valor de una vida siempre, siempre se tasaba en función de la clase social.
O sea, si te cargabas a un rico, pagabas más que si te cargabas a un pobre.
Exactamente. Acabar con la vida de un noble acarreaba unas represalias brutales, ojo por ojo, literal. Pero si la víctima era un esclavo o un simple plebeyo, el asunto se resolvía habitualmente compensando económicamente al dueño y fin del problema.
¡Qué barbaridad! Y claro, el texto del Génesis pulveriza esa visión estratificada. Condena el asesinato estipulando que destruir a una persona, da igual su cuenta bancaria o su condición social, es un ataque directo contra la representación viva de la majestad divina en la tierra.
Totalmente. Es un ataque a la imagen de Dios.
Es que funciona bajo la premisa de la autoridad delegada. Volviendo a las analogías, es como cuando el dueño de una empresa te da las llaves de la tienda. O sea, te otorga control operativo. Tienes poder, pero no la titularidad del negocio.
Claro, tú no ves el dueño.
Exacto. Puedes dirigir artesanal, puedes gestionar las ventas y hacer inventario, pero no puedes coger un mazo y demoler las oficinas a tu antojo, porque la propiedad no es tuya.
Me parece un ejemplo brillante. El ser humano recibe dominio sobre el entorno, sí, pero carece de jurisdicción para extinguir la vida del prójimo.
Y fíjate, podríamos considerar entonces este énfasis en la imagen de Dios como uno de los primeros manifiestos igualitarios de la historia. Porque, pensándolo bien, nivela por completo a toda la pirámide social, ¿no?
Sin duda. Sienta el cimiento más antiguo para cualquier concepción posterior de derechos inalienables universales. No importa quién seas, tu vida tiene un valor absoluto porque portas esa imagen divina. Y este principio radical, que se entreteje con las normas dietéticas y la promesa de no mandar otro diluvio, conforma un pacto inquebrantable.
Y como todo gran tratado en la antigüedad, hace falta un contrato visible, una rúbrica, un sello monumental que lo ratifique ante todas las partes involucradas.
Sí, el texto asume un tono súper solemne y además muy reiterativo. Dios repite, yo establezco mi pacto, yo establezco mi pacto. Es un decreto universal que ampara a Noé, a su descendencia y, curiosamente, a todas las criaturas salvadas de las aguas, a los animales también.
Y para hacer evidente ese contrato a nivel global, se pinta una señal colosal en las nubes. Y aquí llegamos a lo que adelantábamos al principio. La traducción edulcorada de arcoíris merma por completo la contundencia de esta imagen. O sea, nuestra mente visualiza un fenómeno óptico súper apacible, un decorado luminoso y bonito que sale después de que llueva.
Lo fascinante aquí es que el léxico original hebreo desmantela esa visión bucólica de un plumazo. La palabra empleada es literalmente el término militar específico para un arco de guerra.
Espera. Un arco de guerra. El arma que dispara proyectiles.
Sí, el arma de los arqueros. Ese matiz redefine la escena teológica por completo. Matthews propone en sus notas dos lecturas que están interconectadas. Por un lado, se percibe al Creador colgando su arma, declarando de forma unilateral el fin de las hostilidades masivas contra la Tierra.
¿Vale?
Y por otro lado, emerge la silueta del guerrero divino que, habiendo consumado su aplastante ofensiva contra la violencia antidiluviana, da por concluida la campaña militar y firma la paz.
A ver, es que la imagen visual es verdaderamente sobrecogedora. Es como un general implacable que, al terminar la guerra y dictar los términos del armisticio, regresa a su salón y cuelga su espada o su arco de combate en la pared de la bóveda celeste.
¡Exacto!
No está ahí escondido en un arsenal por si acaso. Lo exhibe a la vista de todos como un recordatorio eterno de que la guerra ha terminado. Es un alto el fuego. Y el detalle de la orientación geométrica del arco me parece alucinante.
Cuéntalo.
Claro, fíjate, no está tensado con la flecha apuntando hacia la superficie terrestre, hacia nosotros. Su curvatura lo dirige hacia las alturas, hacia el propio cielo. Las mismas nubes negras que antes vomitaron destrucción, ahora son simplemente la vitrina donde descansa este armamento desactivado.
¡Qué maravilla de imagen! Y es un simbolismo que tuvo que operar como un ancla psicológica indispensable para esa familia. Imagínate, acababan de sobrevivir al exterminio de todo su mundo conocido.
Cada vez que llovía un poco fuerte tendrían que estar aterrorizados.
Totalmente. Ante cada tormenta, el terror a una nueva aniquilación debía paralizar a los supervivientes. Pero claro, contemplar el arma divina, colgada y desarmada, apuntando hacia arriba en medio de las nubes, disipaba ese pánico. Confirmaba que el tratado de paz seguía en pie.
Y bueno, con el tratado firmado y el arma bien guardadita, el escenario parece preparado para la restauración utópica de la humanidad. Ahora sí, todo va a ir bien. Y sin embargo, el relato no precisa ni de una generación entera para dar la razón a esa predicción sombría sobre el corazón humano.
Tristemente, así es.
Así irrumpe el primer gran escándalo, el primer descalabro del mundo recién purificado. Un evento que, francamente, bien podría denominarse la caída 2.0.
Me parece un nombre súper acertado.
Noé retoma sus labores. Se convierte en un hombre de la tierra, en agricultor. Planta un viñedo, se bebe el vino que elabora, pierde el conocimiento y amanece completamente desnudo en el centro de su tienda. Y es que los paralelismos arquitectónicos con el inicio de los tiempos en el Génesis son milimétricos.
Es que la narrativa se despliega como un espejo trágico del Edén. Piénsalo. Allí, Adán sucumbió moralmente ante el fruto de un árbol que estaba situado, cito, en medio del huerto.
Sí.
Aquí, Noé, que está posicionado teológicamente como un nuevo Adán ante una tierra virgen, sucumbe ante el producto de una planta, la vid, y su humillación se produce exactamente, cito otra vez, en medio de su tienda.
La geografía del fracaso vuelve a repetirse punto por punto.
Exacto. La provisión de un mundo totalmente purgado de criminalidad no logró inmunizar al ser humano frente a sus propios apetitos, ni previno su degradación.
Y la onda expansiva de este colapso se desata cuando Cam, que es uno de los herederos de este nuevo mundo, irrumpe en la tienda. Observa la absoluta vulnerabilidad y el deshonor de su padre y, en lugar de reaccionar con el pudor o el respeto que se exigiría, sale a divulgar la bochornosa escena, a cotillar ante sus hermanos.
Un acto de deslealtad familiar tremendo para la época.
Y Sem y Jafet ejecutan entonces una maniobra de respeto extremo. Toman un manto, se lo colocan sobre los hombros, avanzan caminando hacia atrás para no mirar y cubren la desnudez del patriarca, evitando posar la mirada sobre su desgracia.
Una escena muy gráfica.
Pero, claro, al leer la reacción fulminante de Noé al despertar y enterarse, desde nuestra óptica moderna, la furia paterna suele parecernos totalmente desproporcionada. Parece que ha habido un simple chisme de mal gusto y Noé monta en cólera de una forma brutal.
Y esa incomprensión tan moderna es precisamente la que empuja a ciertos comentaristas críticos de hoy en día a buscar transgresiones inconfesables escondidas entre líneas.
Claro, como intentando justificar el enfado.
Exacto. Sugieren actos escabrosos, de índole sexual
o proyectan prohibiciones de textos muy posteriores, como las prácticas que se condenan en Levítico 18, para intentar dotar de lógica a la ira desatada de Noé.
Como si el simple hecho de burlarse no fuera suficiente.
Justo. Pero las notas de Matthews atajan todas esas especulaciones recordando algo fundamental. El texto posee gravedad más que suficiente si se lee a través del prisma cultural del Antiguo Oriente Próximo.
Vale, ilumínanos con ese contexto.
Pues, mira, el honor filial, que cristalizaría bastante después en el famoso quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, era literalmente la argamasa que mantenía en pie la cordura de la civilización. Un patriarca, como Noé, no era solamente un progenitor biológico, encarnaba el vértice absoluto de la autoridad civil, espiritual y judicial. Era la autoridad delegada por Dios en la tierra.
Claro, visto así, exponer a esa figura de autoridad al escarnio público no equivalía a una simple falta de educación o a un cotillo de pasillo. Es un sabotaje directo contra toda la arquitectura de poder diseñada para evitar que la sociedad recayera en la anarquía violenta que hubo antes del diluvio.
Así es, la actitud de Cam es un acto de insolencia que dinamita el respeto institucional. Amenaza con quebrar la única estructura jerárquica que mantenía unida a la última familia superviviente de todo el planeta.
Y esa profunda rebelión engendra la sentencia más ardua de interpretar de todo el pasaje. Porque al ser consciente de la afrenta, Noé pronuncia una maldición tajante, pero la condena esquiva al perpetrador directo. O sea, no cae sobre Cam.
Eso es lo más sorprendente.
Impacta de lleno sobre el hijo de Cam, sobre Canaán, sentenciándolo a la servidumbre frente a sus tíos, frente a los linajes hermanos.
Y desde la concepción jurídica actual, penalizar a la generación venidera por la arrogancia del padre rompe absolutamente todas las reglas del juego limpio, ¿verdad?
Claro, nos parece súper injusto. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué maldecir al nieto?
Pues el análisis revela que la maldición opera bajo la oscura inercia de la transmisión cultural. Es el famoso de tal palo tal astilla. No actúa como un sortilegio mágico injusto impulsado por el rencor de un anciano enfadado, sino como un diagnóstico clínico de cómo el desprecio a la autoridad echa raíces profundas en el seno familiar.
O sea, se presenta como un mapa moral trazado a largo plazo.
Exactamente. La advertencia es clara. La semilla de irreverencia y esa degradación del honor que plantó Cam germinarán irremediablemente y van a florecer de forma aberrante en la cultura de sus descendientes, los cananeos.
Fíjate, y para los israelitas que leían este texto siglos después, que estaban acampados justo frente a las fronteras de Canaán, este evento explicaba los orígenes profundos de esas prácticas intolerables que definirían a las naciones cananeas, las mismas que luego se documentan en el Levítico.
Claro, la putrefacción institucional de esos pueblos no surgió de la nada en el vacío. Fue la evolución completamente natural de una ruptura moral fundacional.
Me parece súper interesante si lo trasladamos a conceptos analíticos modernos. O sea, estamos presenciando la anatomía de lo que hoy llamaríamos trauma generacional o patrones tóxicos heredados.
Totalmente, patrones familiares.
Sí. La erosión de los principios básicos de convivencia jamás se estanca en el individuo que la inicia. Crea una especie de onda de choque que desfigura la ética de todos sus sucesores. Y claro, en contraste radical, Noé pronuncia una bendición. Bendice al Señor y determina que el cauce principal de la gracia fluirá a través de la línea de Sem, estableciendo además que Jafet encontrará su amparo bajo esa misma línea.
Y ojo, con la elección de Sem, porque constituye el eje estructural que vertebra el resto de las escrituras. Será de su linaje de donde emergerá, múltiples generaciones más tarde, la figura de Abraham.
Nada menos.
Nada menos. A través de esa familia en particular se canalizará todo el proyecto para llevar redención a todas las familias de la tierra. Así que, fíjate, unas decisiones morales adoptadas en medio de una crisis aparentemente privada frente a una simple tienda agrícola terminaron estructurando el mapa geopolítico y teológico de los milenios posteriores.
Es que es fascinante cómo todo se conecta. Y ese inmenso peso intergeneracional, esa tensión constante entre el pasado y el futuro, se refleja no solo en las acciones de los personajes, sino en la propia arquitectura literaria del libro del Génesis.
Sí, el texto mismo está diseñado para resaltar esto.
Totalmente. Al revisar las notas de Matthews, destaca una técnica de edición asombrosa, un sándwich literario, por así decirlo,
que abraza toda la historia de la destrucción del diluvio. Si recuerdas, el capítulo 5 consistía en una genealogía monótona, una sucesión cronológica repetitiva, ¿no?
Sí. Fulano vivió tantos años, engendró herederos y finalmente murió. Y así uno tras otro.
Exacto. Pero al llegar al final de ese capítulo, al nombrar a Noé y el nacimiento de sus tres hijos, la fórmula se quiebra abruptamente.
El relato queda como suspendido, congelado en el tiempo. Y sin previo aviso, estalla esta colosal epopeya. Vemos la depravación global, el diseño detalladísimo del arca, la ruptura de las fuentes del abismo, el diluvio, el pacto cósmico del arco y el colapso final en el viñedo de Noé.
Es como un flashback gigante en una película. O sea, el capítulo 5 de Génesis pone la película en pausa, entramos en este flashback épico y traumático del diluvio, que abarca los capítulos 6, 7 y 8, y solo tras agotar cada gota de ese trauma mundial, al filo del capítulo 9, el autor le vuelve a dar al play.
¡Qué buena analogía! ¡Le da el play!
Sí, recupera exactamente la métrica genealógica del capítulo 5 para terminar la frase sobre Noé. Dice, en total, Noé vivió 950 años y murió. Todo este drama inmenso de la humanidad se mete en el medio como un gigantesco paréntesis para explicar el recorrido de una sola línea de sangre.
Y esa inserción nos fuerza a comprender que este cataclismo es la bisagra indispensable para descifrar cómo la civilización llegó a su estado actual. Pero es que esta lectura no se agota en los textos del Antiguo Testamento. La incipiente teología cristiana, reflejada siglos después en el Nuevo Testamento, exprime este paréntesis literario y le saca unas aplicaciones de una profundidad sorprendente.
Totalmente. Por ejemplo, el análisis que se hace en las epístolas atribuidas al apóstol Pedro resulta súper denso y revelador. En la segunda de Pedro, la figura de Noé se eleva muchísimo, destacándolo como un predicador de justicia contra los malvados.
Mientras sus coetáneos se dejaban engullir por esa espiral de violencia que obligó a instaurar las nuevas reglas, la mera construcción de esa inmensa embarcación en silencio funcionaba como una condena física. Era una amonestación constante contra un mundo que había perdido el rumbo por completo.
Pero fíjate, el salto teológico más audaz, en mi opinión, reside en la primera de Pedro, donde la furia del diluvio se superpone milimétricamente con el sacramento del bautismo cristiano. La correlación me parece brillante.
Es preciosa la analogía. Las mismas aguas torrenciales que descendieron para ahogar y aniquilar una civilización dominada por la maldad son reinterpretadas por Pedro como aguas de purificación.
O sea, sumergirse bajo la superficie en el bautismo no es simplemente un rito higiénico o de limpieza física.
Para nada. Equivale simbólicamente a la aniquilación definitiva del mundo antiguo. Es una muerte declarada al sistema de corrupción original del que venimos.
Y claro, el acto de emerger de esas aguas, de salir de nuevo al aire, es como quien pisa la tierra secada por el viento tras el diluvio. Encarna la resurrección y el inicio de una vida nueva.
Representa el tránsito hacia una vida regenerada, custodiada por la intervención de Cristo, del mismo modo exacto que el blindaje de la madera del arca preservó el pulso de la humanidad sobre la fosa del abismo. Se establece que el rito de inmersión encapsula a escala ya personal y espiritual todo el terror del juicio global y la posterior salvación a través de una gracia provista.
Madre mía, resulta absolutamente fascinante comprobar cómo un relato que tantas veces hemos sometido a simplificaciones infantiles encierra en realidad un ecosistema de ideas tan sumamente robusto.
Desde luego que sí.
A modo de resumen para nuestra audiencia, arrancamos este espacio examinando lo que parecía un simple mito de supervivencia zoológica. Pero terminaron aflorando los cimientos filosóficos que exigen la igualdad inviolable de la vida humana, basados en la imagen de Dios.
Y observamos ese trazo de colores en el firmamento que, lejos de ser un mero capricho atmosférico bonito, atestigua a una fuerza divina colgando su artillería en señal de un alto el fuego definitivo y pacífico.
Para luego acabar diseccionando esa severa mecánica familiar que demuestra cómo el honor o la vileza de nuestros actos más íntimos se ramifica incontrolablemente moldeando el devenir de culturas y naciones enteras.
Al final, la densidad de todo este pasaje evidencia que las narrativas que fundamentan nuestra cultura rara vez son simples crónicas de eventos pasados. Exponen con muchísima crudeza las fisuras insalvables de nuestra condición humana, las tensiones que tenemos con la autoridad y esa tendencia invariable hacia el fracaso moral que parecemos tener, incluso bajo el amparo de la misericordia más absoluta.
Y precisamente ese último punto creo que nos impone una reflexión inevitable para cerrar. La narración deja constancia de que, incluso ante la concesión de una pizarra en blanco en el sentido más literal imaginable, es decir, un planeta vaciado, esterilizado de toda maldad previa y protegido por un tratado de estabilidad cósmica, el ser humano apenas requirió una sola cosecha para tropezar.
Una sola generación.
Sí, cediendo a la misma arrogancia y vergüenza que nos precipitó al exilio del Edén. Así que, para quienes nos escuchan y buscan aprender de la historia, esto deja una pregunta fascinante y, seamos sinceros, algo perturbadora.
A ver.
Si la tremenda ventaja de reiniciar la civilización desde cero absoluto, en un entorno plenamente saneado, fracasó a la hora de erradicar nuestras taras humanas más profundas, ¿dónde debemos buscar entonces la verdadera transformación? Porque está claro que requiere una intervención que exceda con creces un mero cambio de circunstancias externas.
Una idea muy, muy densa que amerita ser explorada por cada uno.
Totalmente. Pues ahí lo dejamos, para que le deis una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.